Musincronía somos. Amparo Legorburo y Diego Varela. Diseño gráfico, Hernán Santini. Música original, Robbie Blunt. Grabación, Gastón Pepe. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Un viernes más, que estamos acá con Diego para musincronizar y sintonizar en el ritmo de compartir el momento. ¿Cómo estás, Diego?
Estoy así, lleno de luz. Ah. Lleno de luz. Porque hoy voy a compartir. Hoy voy a compartir oscuridad. Ah. Me siento tan feliz. Como que no lo puedo evitar. Compartir en un episodio música oscura me llena de alegría, me hace como...
Te da luz a vos.
A mí me siento como la persona más luminosa de la Tierra en este momento. Completamente. No sé esto cómo te va a afectar a vos.
Yo, que soy un ser de luz. No sé. No, esperemos que la audiencia no le afecte, ¿no?
No. Yo creo que no le va a afectar. Yo creo que la audiencia, el público de Musincronía es un público muy culto, tiene un bagaje muy grande y está absolutamente preparado para navegar por todos los márgenes de la música, sin ningún problema.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Así que hoy en Musincronía vamos a escuchar Todos tus muertos.
Mi dolor ha envejecido igual que mis esperanzas. Marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas. Vivo solo en sueños, despierto confuso y maldito. Despierto confuso y maldito. Marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas. Amo solo en sueños la feliz sonrisa de tu rostro. Amo solo en sueños la feliz de tu rostro. Marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas.
Todos tus muertos. ¿El nombre te gustó?
Sí. Tal los tengo de nombre, obvio. Pero sí. no es que los recurta, no. No es... Not my style.
¿No es tu estilo? No. O tal vez, no sé. Ya, date la oportunidad a lo largo del programa.
Sí. Yo me dejo...
Llegar.
Llegar, sí.
Eso. Bueno, quise traer Todos tus muertos porque... Y principalmente en compartir sus canciones en lo que yo creo que son dos álbumes fundamentales de la música argentina, infravalorados completamente con respecto a otras grandes bandas, tal vez con más renombre popular, pero los dos discos que vamos a compartir hoy, que son este que arrancamos escuchando, la canción Fallas, que forma parte del álbum Nena de Hiroshima, que es del año 1991, y el otro, que es el Dale Aborigen, de 1994. Vamos a traerlas en un ratito, esas canciones. Creo yo que son dos discos, pero así, joyas. No importa si te gusta, si no te gusta tanto. Es esas piezas que hay que saber cómo apreciar absolutamente de la historia de la música argentina, y sobre todo porque nos dan cuenta también de un contexto cultural y musical muy, muy particular. Todos Tus Muertos es una banda que se formó a mediados, casi finales de los 80, que siempre tuvo muchas, muchas idas y vueltas en su conformación, pero que tuvo como líderes principales a Horacio Gamexane Villafañe como guitarrista y a Fidel Nadal. Ese nombre te empieza a sonar.
Sí, re.
Ahí está. Ese es el germen de alguna forma de la banda. ¿Y qué hacían? ¿Qué estilo practicaba Todos Tus Muertos? Y bueno, es difícil de definir, o podemos decir que por lo pronto fue mutando mucho. Acá vamos a empezar a trazar muchas líneas que nos vinculan con el capítulo de Musincronía, en el que invitamos a Gastón, nuestro operador, que le dimos la consigna justamente sobre el mestizaje, sobre la hibridación, y que nos traía justamente la historia de por ejemplo, de los Clash, y un montón de cosas que mencionó a Todos Tus Muertos, porque tiene muchísimo que ver. Hay mucha influencia de los Clash, sin duda, porque acá lo que vamos a encontrar en estas canciones, en estos discos, es el encuentro de dos mundos prácticamente, que se da, por un lado, una herencia de punk y hardcore, y por otro lado, el reggae, que se fusionan de una forma increíble, que para mí, sin duda, es el mejor exponente, digamos, de Argentina, de esta hibridación de estilos, pero que no son cosas que obviamente surgieron en Argentina, sino que fueron traídas de otros casos que hay en otros países, y vamos a ir viendo en este recorrido que hacemos cómo fue clave en la vida de esta banda la vinculación que empezaron a tener con otros artistas internacionales que nos vinculan también a cosas que Gastón nos contó en aquel disparador. Pero antes de seguir contándoles más cosas, escuchemos en otra de las canciones del Nena de Hiroshima, que como les decía es el disco más más representativo de la parte de la etapa hardcore de la banda, para apreciar lo que es esta, como lo dice la canción, el ritmo de la sangre, así se llama, y tiene un ritmo absolutamente que te enamora del bajo y la guitarra, cómo te van llevando a la par. Vamos ahí.
Deberías haberlo hecho. Visitar la tumba.
Aparentando vivir nuestras vidas, nos la pasamos pariendo, simulando actitudes, cayendo. Mejor ningún corazón.
Necesito conocer qué es lo que te genera esto que estamos escuchando. Cementerio.
Y no, la verdad que no me gustó mucho.
No te gusta, ¿no?
No, no.
Y ahora necesito que me digas qué te genera la tapa de este disco, El Nene de Hiroshima. Mírala bien.
Me parece horrible, espantoso. Horrible.
¿Pero no sentís que es una oscuridad como súper linda?
No, para nada. Es tétrico. Tétrica la imagen. Bueno, está bien hecha porque me genera eso. Nena de Hiroshima.
Búsquenla, googleenla, para quienes no la conocen. Pero es una tapa negra y blanca. Con una imagen, esto es con la...
Va a salir una foto igual.
Sí.
En nuestras redes.
Esto se llama polaridad invertida de los colores, creo, ¿no? Si yo me equivoco. Está es una foto en blanco y negro con la polaridad invertida. Y que es una mujer que tiene en la boca un ojo. Y donde van los ojos, bocas. Y bueno, es un poco creepy, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco creepy, pero es la tapa más acorde que este disco podría tener. Si leo por ejemplo, los nombres de las canciones, te vas a dar cuenta por dónde va el estilo, ¿no? Incomunicado, Abre la celda, Break on Through, esto es un cover de los Doors. Terror al cambio, Fallas, El ritmo de la sangre, que escuchábamos recién, Sé que no, El espejo y El chupadero. Solo 9 canciones para hacer un álbum absolutamente brillante.
¿Puedo decir algo?
Sí, claro. Es tu podcast. Hacé cuenta que es tuyo.
¿Puedo decir algo? Es muy gracioso. Sí, bien, me conecta como con un sonido conocido que es el de Sumo.
Bueno, sí.
La voz también, el timbre de voz es muy parecido también al de Luca.
Vos sabés que hay una especie de leyenda urbana que se corrió siempre de que como que Luca le había dado muy para adelante a Todos tus muertos, que habían coincidido en los principios de Todos tus muertos, ¿no? Con la última etapa de Sumo, pero parece, por lo que yo tengo entendido y estudiado, que en realidad no fue tan así, sino que en realidad fue, viste cómo era Luca, ¿no?
Sí.
Era medio rayadetti, ¿no? En algunas cosas, la verdad, es en un mal día y puede ser complicado. Parece que en realidad fue todo lo contrario. Fue que tuvieron que compartir escenario en un show y él se enojó por un tema de los horarios de la banda y no quiso subirse para compartir porque le habían comido minutos, una cosa medio así. Y como que en tono irónico, él agarró un micrófono y dijo, no, ay, sí, les recomiendo mucho esta banda, no sé qué viene ahora, que va a sonar. Fue medio así. Y en realidad, bueno, mucha gente que estuvo ahí se quedó como con eso. Y se desapareció un rumor, pero fue el propio Fidel Nadal el que después salió a decir que en realidad no es que habían tenido el mejor vínculo con Luca. Pero sí, sin dudas, que desde el punto de vista del estilo hay como una hermandad muy grande con algunos de los sonidos, ¿no? que proponía Sumo. Yo te hablaba de una conformación de la banda que siempre fue un poco tumultuosa y también compleja, porque por ejemplo Gamexane, que había sido uno de los guitarristas fundadores, para cuando se graba este disco no está, porque se había ido, después vuelve, siempre hubo como muchas idas y vueltas, y tampoco estaba para este momento otro de los integrantes principales, que ahora lo vamos a mencionar, que fue Pablo Molina, digamos, fue más adelante en la banda el otro vocalista principal para formar como una especie de dueto junto con Fidel Nadal. Pero para cuando se estaba haciendo el Nene de Hiroshima, este disco, él estaba como, era de los que iba a ver bandas, ¿no? Y siempre estaba en la vuelta ahí, era amigo de Fidel, una cosa, de la otra, y de a poquito se fue arrimando por participar básicamente en los shows, encontrarse canciones como estas hermosas, llenas de oscuridad. Y ya vamos a la parte luminosa. No teman, no teman. Esta es la última, se los prometo. Vamos con la última que extraje de Nena de Hiroshima. Escuchemos El espejo.
We'll be right back.
se vivían años complicados en Argentina.
Sí, los 90.
Los 90, pero aparte, digamos, todavía seguía habiendo mucha violencia en las calles, mucha represión. Sabemos, bueno, por ejemplo, de muchos los casos de gatillo fácil, que hubo incluso en la movida del rock. Es decir, era una época donde realmente estaba todo muy movilizado y Todos Tus Muertos venía a ocupar como ese lugar de decir, somos una banda que venimos a hablar de lo que está pasando, está todo como el culo y lo queremos decir, no lo queremos ocultar. Hay algunas notas muy interesantes de que no eran una banda muy muy amiga de los medios, digamos, no daban demasiadas notas, imaginarás. Pero a veces cuando en algún lado daban, bueno, estaban como en una diciendo, sí, bueno, estamos acá, y qué sé yo. Que el periodista quedaba como, bueno, hacémela fácil, por favor. Pero sí, ocupaban ese lugar como muy de poner, y lo hacían explícitamente además, de decir, hay un montón de bandas que están hablando de cualquier boludez. Nosotros no. Así, ¿no? Era como un discurso muy, muy al frente. Y bueno, hay algunas frases, ¿no? Que, por ejemplo, escuchábamos en esta canción de no se puede hablar con el televisor, el cura no te escucha. Ya, en épocas donde también ya en la tele empezaban a aparecer estos predicadores y aparecía como crítica a esto, o la que en la canción anterior que escuchábamos, la del ritmo de la sangre, la de mejor ningún corazón que un corazón de botón. Son de esas bandas que tienen un público muy fiel, muy fiel, de las que tienen como una esencia muy under a la vez, un estilo Los Redondos, ¿no? Como de eso de escucharse muy desde abajo y de pasarse las cosas muy entre las personas. De hecho, incluso mencionan que cuando ellos pegan el salto, que es la etapa a la que vamos a ir ahora, mucha gente dijo, no, a mí ya no me gusta Todos Tus Muertos. A mí me gustaba Todos Tus Muertos cuando éramos un grupito de gente.
Claro.
Era como era nuestra banda, loco. Todos Tus Muertos venía acá y encontrarme con cuatro personas. Cuando explotaron ya no me dejó de gustar. Ellos lo cuentan, ¿no? Como que se encontraron también con esos...
Pasa mucho.
Y en particular una banda así, como muy del palo, ¿no? Muy de abajo, con ese tipo de discurso radical, creo que lo siente particularmente. Pero bueno, la nueva etapa, que es la que vendría a continuación, le abriría un mundo y también otros escuchas distintos.
Paréntesis, me gustó el último tema.
¿Te gustó?
Esto de la nena de Hiroshima, el último me gustó.
Viste que yo siempre hago como un tratamiento, voy como de lo más duro a ir ablandando un poco.
Porque hablábamos que era como más punk.
Claro.
Se notaba más el punk, entonces...
No tan hardcore.
Sí.
Exactamente. Bueno, bien, es momento de dar el paso, como la banda lo haría 3 años después. Pasaron cosas, como nos contó, por ejemplo, Gastón, así como influyó a bandas, como pasó acá con Abuela Coca, la llegada del famoso Cargo 92 de Manu Chao. Uh-huh. Bueno, ese desembarco, literal, porque fue un desembarco, tuvo su manifestación muy, muy clara y explícita de toda la banda de Manu Chao, Mano Negra, cuando se empezaron a juntar con Todos Tus Muertos. Se hicieron muy amigos, tan amigos que se empezarían incluso a ir a tocar juntos a Europa. Y la influencia que pasó a tener la música de Todos Tus Muertos, de toda esa corriente de sonidos que trajo Mano Negra, fue impresionante. A punto tal de que el viraje de sonido que propone a partir del siguiente disco es un poquito de la esencia de hardcore, punk, reggae, pero mezclado justamente con toda la pachanca e hibridación que nos traería Mano Negra. Y así salen otras canciones igual de maravillosas, pero por otro lado completamente distinto, que son las del disco Dale Aborigen y que vamos a compartir a partir de ahora, como por ejemplo el tema Alerta Guerrillas.
We'll be right back.
una aplanadora que acaba de pasar, de mestizaje. Esta canción, mira, acá tiro un dato que no le importa a nadie de mi vida personal. Cuando aparecieron los celulares que podías poner un ringtone ya de canción, de verdad, no polifónico, sino canción, esta fue la primera canción que tuve, de cuando me llamaban. Estaba en un momento que escuchaba mucho Todos Tus Muertos. Y bueno, ahí el cambio es radical, ¿no?
Sí,
como te habrás dado cuenta.
Sí.
Y aparece otro, aparte justamente de unos pequeños coros que lo notábamos allí de Manu Chao, el invitado principal, estrella de esta canción, es Fermín Muguruza, uno de los referentes absolutos del rock radical vasco, con lo que fueron sus bandas Cortatu y Nebu Gorriak, que después, bueno, también vivió como una especie de proceso similar, si bien en ambas bandas él ya introdujo, ¿no?, bastante del reggae, y fue haciendo como un proceso, ¿no?, desde la época de ese sonido vasco, del rock vasco de los 80, hasta lo que es ahora su etapa solista, fue como lenta y progresivamente incorporando cada vez más sonidos híbridos, más sonidos de reggae, más sonidos incluso hasta electrónico bailables por momentos. Y así empezamos a conformar como una especie de triángulo de hermandad sonora musical que daría cosas en los 90 increíble, ¿no? Que es esta amistad que se da entre Argentina, Todos Tus Muertos, País Vasco, Fermín Muguruza y, bueno, Francia y todo lo que... Manu Chao, que es casi que de ningún lugar, pero... de todos al mismo tiempo, pero por etiquetarlo, Francia con Mano Negra. Y bueno, saldrían cosas hermosas porque ellos participarían después de... Recordemos que Mano Negra saca justamente su álbum Mano Negra allá en el 91, y en el 94, cuando se está saliendo este álbum, el de Al Aborigen, ellos participan también de la grabación del Casa Babilón. Y se van a Francia. Ya en esta etapa, como te contaba Ampa, con dos vocalistas, Fidel Nadal y con Pablo Molina. Aparte es hasta gracioso verlos estéticamente, porque Fidel Nadal súper alto, ¿no?, y con su barba y su torniquete, y Pablo súper chiquitito y con las rastas. De hecho, cuenta Fidel que le dice: bueno, vos tendrás que empezar a incorporar a la banda, tocá lo que sea, igual, no sé, rascá algo, toca el timbre, lo que sea necesario, pero empecé a incorporarte. Y así fue que un día dijo: cantá, porque tenés buena voz. Y el tipo nos animaba, arrancó con la percusión, le insistió tanto, y se resistía tanto Pablo Molina a cantar, que lo tuvo que hacer casi que por la violencia, de incorporarlo como voz secundaria, como otra de la segunda voz de la banda, que fue, le dijo: mirá que vamos, era un toque en La Plata, y le dijo: mirá que te voy a tirar el micrófono, ya van no sé cuántos shows que te digo, te hago gestos de que vengas, de que te arrimes, y no querés, te voy a tirar el micrófono. Y así fue que se lo dijo y sucedió. Pasó de los primeros shows donde tocaba la percusión de espaldas por vergüenza al público a este show en La Plata, en la que en un momento Fidel Nadal le tiró literalmente el micrófono por la cabeza, lo tuvo que agarrar y de ahí empezó y no lo soltó nunca más. Y pasaron a ser las dos voces referencia de Todos Tus Muertos y parte de la esencia y de lo que le da una magia impresionante a la banda, junto, como decía, con esa guitarra de Gamexane, que son el sonido, la esencia de Todos Tus Muertos. Dale Aborigen les haría estallar para todos lados, llegarían a MTV, llegarían a prácticamente toda Latinoamérica, serían conocidos en el circuito, digamos, de Manu Chao, de Mano Negra, y de Fermín Muguruza en Europa, lo cual obviamente hizo que pasaran a ser una de las bandas del momento. Escuchemos ahora la canción que da nombre al álbum y que sigue contándonos mucho de este perfil que tienen, que es Dale Aborigen.
Hey!
Ahí escuchábamos de vuelta la voz de Manu Chao para hacer este Dale Aborigen. Y como te decía, Ampa, de alguna forma, si bien siempre tuvieron este perfil ¿no? bien al frente, bien de lucha, bien reivindicativo la banda, con este álbum incorpora como una dimensión, acompañando su proceso, ¿no?, vital, mucho más internacionalista, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, del Dale Aborigen o lo de Alerta Guerrillas, ¿no? Recordemos año 94, el 1 de enero fue el lanzamiento zapatista, ¿no? Ya desde la portada, ¿no?, la estética que figura la típica calavera mexicana. ¿No? De colores, pintada. Es decir, hay como muchos guiños a ese latinoamericanismo y cultura iberoamericana, de alguna forma, que comienzan a abrazar, y que lamentablemente duraría relativamente poco, porque bueno, ese ritmo vertiginoso que empieza a incorporar la banda hace que, si bien surgen un montón de cuestiones, también se complicaría, digamos, para poder sostener, ¿no?, el trajín, ¿no?, de alguna forma. Porque, por ejemplo, tanto Fidel Nadal como como Pablo, ellos hacen una banda en paralelo, ellos dos junto al hermano de Fidel, que se llamó Lumumba, y que tenía como un estilo parecido al de Todos Tus Muertos, pero sin la parte hardcore, aún más yendo como a los estilos del reggae, roots, ska, solamente para esos lados. Y bueno, eso fue con el paso del tiempo generando algunas fricciones que, si escuchamos, por ejemplo, algunos de los discos que vendrían a continuación, se nota como que ya había como esos tiras y aflojes, ¿no? Unos querían agarrar para un lado y otros para el otro. Y que esta convivencia sana y armónica de estilos tan disímiles que se dio en el Dale Aborigen, que es como el pico de la banda, ya no se podría sostener. Hay dos discos que vienen después del Dale Aborigen, que son el Subversiones y el Camino Real. El Camino Real, creo yo, es el disco más pobre, ¿no?, que tiene esa primera etapa de Todos Tus Muertos. Y después la banda volvería muchos años después. En el medio de todo eso, a los 2000, 2001, se da también esa aparición casi de estrella pop medio inesperada de Fidel Nadal con su hit International Love.
Sí, sí.
La verdad es que fue como... A mí fue una cosa que...
Te chocó.
Me chocó. Sí, 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 era como...
Sí, porque yo te iba a preguntar era chocante. ¿De dónde salió Fidel Nadal entonces? O sea...
¿De acá?
Claro, ¿cómo? ¿Qué le pasó?
Para un montón de... Vos imaginate para la gente que... El estilo que tenía aquel International Love, ¿no? Que no era del palo. Claro, Fidel Nadal era como una aparición de la nada, y por un lado, y para los que sí seguían Todos Tus Muertos, ese estilo como de pop tan comercial, de reggae pop tan comercial, sí, fue como una puñalada.
Una puñalada. Necesitaba los morlacos, claramente, porque si no...
Y bueno, yo no me voy a poner acá a juzgar la situación de...
No, yo no quiero juzgue, lo quiero entender, porque para mí fue por plata.
Totalmente, fue difícil de entender. Fue un viraje.
Era que te di mi amor y mi compañía, ese, ¿no?
Sí, sí, sí. International Love. Sí. Fue una etapa compleja. Creo que muchos lo padecimos. La banda, digamos, cuando vuelve, lo hace sin Fidel Nadal. Está todo mal con Fidel Nadal.
Ah, ¿volvieron?
Sí, después volvieron. Y sacan un disco más en el 2010 que se llama Crisis Mundial, con alguna canción destacada, pero bueno, ya muy lejos de lo que era la esencia de aquella primera época. Yo creo que también lo que le pasa a Todos Tus Muertos es que es eso, que es como una banda de época. Claro. Y muy hija de su contexto y muy hija de la mezcla y de la alineación astral que se dio en aquella. Y lejos de ese entorno y de esa movida, es difícil como volver a reconstruir y eso. Sí. No son de esas bandas que puedas como volver a generar eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero al margen de eso, bueno, se da en el 2011 la muerte del guitarrista de Gamexane, por una enfermedad con la que venía padeciendo hace un tiempo. Y después se da el regreso de Fidel Nadal. Al día de hoy, si aún no han realizado nuevas grabaciones, nuevos discos, ni ningún material nuevo, siguen con un estado de regreso permanente Todos Tus Muertos. De hecho, hace cuestión de 4 o 5 años estuvieron programado un show para La Trastienda en Montevideo, aquí en Uruguay, al que yo había adquirido mi entrada, y que al momento de llegar a la puerta del lugar me enteré que había sido cancelado.
¡No!
Sí, cosas que pasan. ¿Qué va
a ser? Obvio. A los Justin Bieber.
Peor. Justin clavó un polo, pero por lo menos avisó unos días antes. Esto fue como...
Eso fue en la puerta.
Eso fue en la puerta, sí. De hecho, me fui a un teatro, después no sé qué hice.
¿Pero te volvieron la plata?
Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, ahí quedó la oportunidad de verlo entonces a Todos Tus Muertos, nunca lo pude ver en vivo, porque imagínate que toda aquella época, claro. Yo ahí me agarró de niño, digamos, no la llegué a poder aprovechar. Así que bueno, tal vez se llega a concretar algún toque acá en Uruguay, ¿por qué no? Brevemente, la penúltima, esta que fue muy escuchada también allá por el año 2013, porque el número servía para traerla como revival, y esta seguro que les viene a la memoria, como les decía, la canción 13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, te rompo el ojete.
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
8, el culo te abrazo.
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
9, el culo te llueve.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
10, lávatelo bien.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11, el culo de bronce.
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
12, ¿quién te lo conoce?
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
13, ¿qué te parece?
¡Me rompo! 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece?
Ahí, aparte de la voz de Manu Chao, también se incorporaba la de Malena D'Alessio, de Actitud María Marta. Otra de esas voces y artistas icónicos de la década del 90 en Argentina. Por favor, necesito que digas lo que me comentaste fuera de aire cuando estábamos grabando.
Que esta canción es típica del vacilón.
Exacto.
O era, porque no sé si sigue abierto el vacío.
Sí, sigue abierto.
¿Sí? Porque habían abierto. Dicho que lo iban a vender al local.
No, por favor, lo compramos.
No nos queremos asociar a esa imagen.
Imagínate que se llame Musincronía Pau.
Pau, el vacilón Pau.
Claro. Bueno.
Expliquémosle a la gente qué es el querido y denostado.
Sí, muy denostado.
Antro vacilón.
El vacilón es mi templo. Así yo lo decía cuando cuando tenía 20 y pocos años, siempre decía, el Basilón es mi templo. Nada, es un lugar de la noche montevideana donde la gente disfruta bailando, pero disfruta bailando música no bailable.
Exacto.
Por decirlo de alguna forma, como por ejemplo Todos tus muertos y otras tantas canciones, sobre todo del palo rockero. Y es un lugar oscuro.
Es un lugar oscuro.
Es un lugar oscuro. Es un lugar que vos podés ir así con el nena de Hiroshima en una remera y vas a estar muy, muy a tono. Realmente, pero que en mis años 20 lo supe disfrutar, pero...
Sí, yo también.
Como pocos.
Sí, yo también. Era como, o sea...
¿Supimos encontrarnos?
Sí, ¿no?
Nos cruzamos. Sí. La noche nos cruzó.
Sí, obvio.
Alguna que otra vez.
Seguramente. Porque era el lugar anti, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Que no ibas a escuchar la típica música comercial que estaba sonando en el momento, sino que ibas a escuchar otro tipo de música, como por ejemplo Todos tus muertos, por supuesto, mucho Redondo, mucho...
Claro. Ese y El Barril, era el otro lugar.
Sí, y Alquimia.
Y Alquimia
Pub, estaba la barra, Alquimia también.
Totalmente.
Esos tres
el triente,
andros.
El triente del mal.
Triente del mal. Lo que pasa que, Alquimia no sobrevivió.
No.
Pero
el Barril tampoco.
El Barril tampoco.
Solo queda el Basilón.
Solo el Basi, no morirá jamás.
Ni la pandemia pudo con él.
No, la pandemia pudo con él. No te digo que dijeron que... Bueno, a mí me llegó un link que le iban a vender el Basilón.
Fake news.
eso es el Basilón.
Y hablando del Basilón, yo este tema lo iba a sacar, la cuestión del Basilón, inevitablemente. Me encanta que hayamos musincronizado, no solo con la canción, sino con el lugar... O sea, que nos iba...
La oscuridad.
Sin que yo te lo mencionara, te remitiste a ese espacio. Y si había una canción en particular que yo disfrutaba mucho cuando empezaba a sonar en el Basilón, porque sentía que en mis años 20 me representaba así, pero de arriba hacia abajo, en cuerpo y alma, y que era el momento que me... Esto era como... Era mi música de Caribe con K.
Ah.
Acá no dice nada, porque cuando suena... Azuquita para el café, ¿no? O Caribe con K. Y se con esto a mí me ponía esta canción y era la que me sacaba absolutamente. La escuchamos y la comentamos. Un clásico.
Dice arragamos finis de style.
maravilloso.
Maravilloso. ¿Qué agitamos época? Y todo.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bailable, ahora sí. Bailable de verdad. Y bueno, acá...
Si vos me decís, si vos me pones dos temas, el primero ponele de Todos Tus Muertos.
Sí.
Y este, yo te digo, no son la misma banda.
No, claro.
Ni en pedo.
Claro, sí, es un viraje muy grande. Pero bueno, acá se desmelenan completamente, aprovechan ese vínculo también que tenían, ¿no? Como con los Decadentes, pero en particular con Jorge Serrano. Y por haber sido integrante al principio de la banda. Y bueno, hacen esta versión de Gente Que No, que es la que queda inmortalizada de alguna manera. Y que además forma parte esta canción de un compilado que es de una organización que se llama Red Hot Organización, que ha trabajado mucho en temas de campañas de concientización, por ejemplo, con respecto al SIDA y a otras enfermedades, ha hecho mucho trabajo, digamos, social, y que siempre sacó, hizo sus campañas a través de colectivos artísticos y de la música. Hay un disco, ha sacado más de 20 álbumes esta organización, y este es un disco que es una rareza bastante, que no lo traje hoy acá, pero tengo la fortuna de tenerlo, que tiene, por ejemplo, colaboraciones tan, tan diversas como Café Tacuba con David Byrne, por ejemplo, esta versión, ¿no?, de Todos Tus Muertos con los Decadentes, están también los Cadillac, están los Pericos, están Rubén Blades, Calamaro, Sepultura, o sea, imagínate, ¿no? Hay muchas cosas muy, muy variadas, así que... así como tiene varios discos en inglés, en este caso trabajaban en la parte más latina, por eso se llama Red Hot Latino. El disco se llama Silencio es igual a Muerte, era en particular para concientizar por el SIDA, que en los 90 sabemos que fue cuando más empezó, digamos, a hacer campañas al respecto. Así que este tema también forma parte de ese compilado que le terminó de popularizar de alguna forma también fuera de fronteras. Y bueno, me encantó haber traído a Todos Tus Muertos y logré cambiar tu rostro.
Un poco.
Porque ustedes tendrían que haber visto lo que era la cara de Amparo cuando fueron las primeras canciones. Era como una persona que estaba siendo torturada.
¿Qué es esto?
Y ahora terminamos bailando.
Bueno, un poco mejor.
Y sí, recordando al vacilón.
Sí. Bueno, sí, recordando al vacilón. No todo tiene por qué gustarnos a los dos.
No, nunca. Totalmente.
Puede suceder.
Puede
a ser. Veces evangelizás, a veces no.
Y sí.
Eso y a veces no.
Gente que, pero nunca, lo que nunca hay que ser es la gente que no.
No, gente que no.
Eso no.
Que no.
Totalmente. Como yo sé que ustedes, que nos están escuchando, no son esa gente que no, sé que nos van a acompañar también en esta parte final del podcast, que es, ya saben, El Disparador.
El Disparador.
Estamos en El Disparador, hay cosas que cambian normalmente, las canciones que pasan, los artistas, pero hay cosas que no se modifican nunca, que es la queja constante de Amparo con respecto a las consignas que le doy.
Episodio número 16,
sí.
No sé si lo dije al arranque, no me 16. Acuerdo, 16, y yo sigo quejándome de todos los disparadores que me... Alguno que otro me gustó, pero este fue tipo, en un momento dije... No lo voy a hacer. Voy a llegar al programa y voy a decir, no traje disparador.
Huelga,
hoy.
Huelga paro. De disparador. Sí, voy a empezar a venir con un documento para que rellenes un formulario de quejas.
Igual ya me tiraste otro que me gustó mucho.
Pero ese para el futuro.
Para futuro.
Para el episodio 18.
Ponele.
Quédense sí. Ahí pensando que puede ser.
Bueno, pero igual creo ir en... Creo. Bueno, nada, dale así, me saco la duda.
La consigna que le asigné para este disparador a Amparo fue rascando la olla.
Entonces yo elegí...
comprar. Es un placer excepcional comprar. Como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero.
Bueno, ¿y qué me decís?
Bueno, mirá, lo que te voy a decir es que yo creo que pocas veces han cuajado tan bien el bloque central, la música del bloque central con la música del disparador.
Nos pasó en aquel de Martín Buscaglia y Björk, ¿te acordás?
Sí, pero igual era como puntos de conexión, sí. Pero yo creo que acá estilísticamente...
Es el, sí, en el género.
Casi que el mismo género,
sí,
te diría.
Sí, sí, sí. Bueno, escape traje.
¿Por
escape
qué?
Escape con sumo gusto se llama esta canción. Bueno, porque me...
¿Cómo llegaste hasta ahí?
¿Cómo llegué? Porque, bueno, en realidad me dijiste rascando la olla y dije, bueno, ¿qué puede ser? Como, ¿por qué rascamos la olla, no? ¿Qué quiere decir rascar la olla? Es como hasta lo último que queda del guiso ahí porque no tenemos mucha plata, fin de mes. La típica es, ¿cómo andás en fin de mes rascando la olla? No es una frase que yo use mucho particularmente, pero tal, la conozco y...
Claro, porque vos nunca rascás la olla. Porque vos siempre nadás en la abundancia.
Yo soy un ser abundante. No, mentira. No, sí soy un ser abundante, pero no de... O sea, de
no desde el punto de vista económico.
No desde el punto de vista económico. no sé, me voy para otro lado ya. Me llevas para otro lado, pero... bueno, entonces me acordé de este tema que es como una crítica ahí bastante... bastante explícita el sistema, el consumo.
Viene el estilo escape.
Viene el estilo escape, la canción se llama Consumo Gusto. Todo eso que a veces el sistema en el que vivimos nos lleva a consumir de más y bueno, y toda la desigualdad, ¿no?, que genera el sistema en el que vivimos y bueno, y que lamentablemente hay gente que directamente no tiene para lo básico y otros que, bueno... Que la remamos o la reman continuamente para poder subsistir. Y también pensando, ¿no?, un poco en el momento en el que estamos viviendo, en el que está viviendo nuestro país, que estamos atravesando pospandémico, con una crisis social, socioeconómica bastante notoria, pero bastante notoria y en realidad a mí que lo veo muy, muy de cerca porque... trabajo también con personas en situación de vulnerabilidad en este momento, yo creo que es muy notoria del medio para abajo, uh-huh, donde se ve más, porque del medio para arriba no se ve tanto.
Sí.
Los consumos por lo menos se ven.
Esto es como pasa siempre, ¿no?, con las crisis, cuando vos bajás un escalón, al que ya estaba un escalón bajo, lo termina de sepultar, ¿no? Y el que estaba ahí medio tecleando lo manda para abajo. Son los tiempos que nos tocan vivir.
De crisis en crisis, ¿no?
Lamentablemente, sí. Y bueno, y si hablamos de... eso es lo que nos toca vivir acá en Uruguay. Y si hablamos de Argentina, ni que hablar también.
Ni que,
¿no?,
hablar.
Otra situación compleja. Pero bueno, acá en Latinoamérica... Lo bueno de lo malo es que nos hemos acostumbrado a las crisis y tenemos como una especie de costra, ¿no?, ya protectora. Hay como una especie de memoria social y colectiva de aprender a sobrellevar estas cuestiones, al margen de que no tendríamos por qué estar, sin duda, cayendo permanentemente en la misma.
Sí, Sí, dicen que me han comentado, no todo el mundo, pero me han comentado gente, la típica, viste, el comentario,
sí,
que parece que a los europeos les cuesta mucho más vivir en la crisis que están viviendo porque tienen como hábitos de consumo mucho más elevados que los nuestros, y con todo el tema de la guerra, de Ucrania, de por allá, y las crisis, o sea, que eso genera a nivel de, no sé, de energía, de, bueno, y de toda la economía, cómo se empieza a mover, colapsan. Sí, sí, es como, como que están horrible y en realidad no están ni ahí a lo horrible que hemos pasado nosotros o que pasa en Latinoamérica, por ejemplo.
Claro, capaz no está como tan entrenado ese ejercicio de decir, bueno, ahora toca replegarse y ajustarse a lo que hay. Entonces, claro, el impacto es más grande.
Sí, así que bueno, un poco de este punk, como decías vos, medio adolescente. Trataba de acordarme en qué momento escuché Escape, porque este disco lo escuché y no lo recuerdo.
¿No te acordás?
No me acuerdo. Pero yo supongo que la misma época en la que escuché Trotsky y todo eso.
Claro.
Principios de los 2000, primer año de facultad, 2005, hace muchos años. Por ahí. Ponele.
Sí, yo escuché Escape, nunca así como muy fanático, pero sí escuché. Me gustan las letras de Escape, no tanto por ahí la música. O sea, que me pasa un poco, lo siento un poco repetitivo, monótono, y como que no me aporta demasiada cosa que me seduzca al oído. Entonces, bueno, me quedo con las letras más que nada. De la banda, que tampoco, al igual que Todos Tus Muertos, todavía no he tenido la oportunidad de ver.
Quiero irme de Terminal Disparador con una polémica alrededor de esta banda de ska, que de ska punk, que siempre se posicionó eso como anti todo, o anti la mayor parte de las cosas.
Una banda antisistema.
Antisistema, anticapitalista, sí. Pero que llega un momento que firman con Sony.
Uh-huh.
Con una mainstream, una discográfica mainstream, una multinacional.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, acá el periodista, es una nota de este año, ellos siguen tocando todo, y llenaron en México un auditorio de 18.000 personas, y dice, un sector de vuestros fans nunca os ha perdonado fichar para una multinacional. Y Pulpul, uno de los... De los frontman, le dice, a mí me hace mucha gracia cuando pegamos el pelotazo, decían, ya se han vendido. ¿Qué es venderse? Venderte es ir a un trabajo por 500 euros al mes, 8 horas al día, toda tu puta vida, y vender tu tiempo a un hijo de puta que te está explotando. Nosotros hacemos lo que nos da la gana y vivimos de ello de puta madre. Chan, polémico.
Polémico. Se lo dejamos como tarea domiciliaria para reflexionar.
Reflexionen.
Sobre eso. Así que bueno, con este disparador tan acoplado al bloque central, cerramos este Musincronía, que ellos saben que lo encuentran siempre en vivo aquí en Uruguay por radio en la Uniradio. Salimos al aire los viernes a las 16:30 horas en la 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, nuestra universidad pública del país. Y también nos encuentran en todas las plataformas de streaming. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Amazon Music. También tenemos redes sociales.
Sí, exacto. Instagram y Twitter, @musincronía. Y estoy buscando acá.
¿Qué estás buscando?
Quiero mandarle un saludo. Queremos mandarle un saludo a Xaviera. Uh-huh. Xaviera Padilla, que nos escribió en el momento que estaba saliendo al aire el episodio número
14. El de Sordromo.
Y nos dice, ese disco de Sordromo es el mejor disco del 2000 al 2010. Esa Bien. Fue su opinión en el momento que estaba el programa en el aire. Así que agradecemos porque lo habíamos pedido también. En uno de los episodios habíamos pedido que nos gustaba saber y nos gusta saber lo que opinan, así que un saludo para ella. Y bueno, queremos más comentarios.
Exacto. Comenten. Hagan como Xaviera, que nos escribió, y háganos llegar sus impresiones entonces de la música que compartimos y con la que musincronizamos aquí una vez por semana. Nos reencontramos dentro de 7 días. Que anden muy bien.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes 16:30 horas. En plataformas de podcast y por Uniradio.